de los privilegios que tenemos en la radio es que podemos traer al salón de su casa a profesionales universitarios de referencia, como hacemos cada lunes con las Masterclass, que desde que comenzamos esta temporada disfrutamos y aprendemos con el doctor Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es biólogo y catedrático de Fisiología y Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Doctor Pérez Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son lecciones que nos permiten conocer detalles importantes de la evolución de los seres humanos a partir de las diferencias con otros seres vivos. Hoy, la pregunta que nos plantea, doctor, yo creo que es una de las grandes polémicas que se pueden suscitar ahora mismo, y es el hecho de por qué somos los únicos mamíferos que continuamos consumiendo leche más allá de la crianza, cuando también somos adultos. No sé si yo abro la participación de los oyentes, si quieren, ya saben que pueden utilizar nuestro WhatsApp y el buzón de voz es el 638-442-081, y también si tienen alguna pregunta para el doctor. ¿Y por qué? ¿Por qué somos los únicos que continuamos consumiendo leche más allá de la crianza?
Bueno, pues porque retenemos en la edad adulta una capacidad que en principio en el resto de los mamíferos desaparece con el destete, que es la capacidad para digerir una molécula de la leche. Realmente no todos los seres humanos. Esto es un aspecto muy importante. O sea, hay seres humanos que sí tienen la capacidad para digerir la leche de adultos y otros no. Y la razón por la que se ha retenido esa capacidad, bueno, pues tiene que ver con el desarrollo de la ganadería en el Neolítico, pero bueno, lógicamente el resto de animales, salvo algunas hormigas, no, que yo sepa, no practican la ganadería, con lo cual es difícil que se fueran a dar las circunstancias que hubieran hecho posible algo así, ¿no? En el caso de la especie humana, bueno, hay que decir que esta capacidad para digerir esta sustancia es un azúcar que se llama lactosa. Bueno, lactosa y leche tienen el mismo origen etimológicamente. De ahí viene también, los nombres, luego haré un comentario en relación con esto. Uh-huh. Esta lactosa es lo que llamamos en biología un disacárido, es un azúcar doble. Entonces, la enzima que digiere la lactosa se llama lactasa y es una enzima que está en el borde del intestino delgado. Está en la zona del intestino delgado que da, bueno, pues a la luz, al tubo por donde circula el alimento que ha sido ingerido, ¿no? Entonces, la lactosa lo que hace es que rompe la molécula de lactosa, la lactasa rompe la molécula de lactosa. Y como consecuencia se producen dos azúcares simples, dos monosacáridos, que son la glucosa, que es el azúcar que utilizamos en el metabolismo, y la galactosa. Estos dos se absorben en el momento en el que se producen, ¿no? Iba a comentar una cuestión en relación con el nombre de, bueno, por un lado la lactosa, por otro la galactosa, porque si nos damos cuenta, la palabra galactosa se parece mucho a la palabra galáctica o a la palabra galaxia.
Sí, es verdad.
Y esto es porque tienen el mismo origen. Y aquí hay una historia de estas mitológicas muy bonitas. Y es que, bueno, una de estas aventuras extraconyugales de Zeus dio lugar a que naciera Hércules. Hércules, para poder acabar de ser inmortal, no podía ser inmortal porque era hijo de Zeus, pero también era hijo de una mortal, de una mujer mortal.
Era un semidios, ¿no?
Eso es, Acmea, con lo cual, para poder llegar a ser mortal tenía que mamar la leche de Hera, la esposa de Zeus, ¿no? Entonces, le acercaron a Hércules a la diosa, pero la diosa en ese momento se dio cuenta, se despertó, ella lo que pretendía era acabar con Hércules, lo quitó de golpe del pecho y en ese movimiento salió un chorro de leche, que es lo que luego, a lo que luego identificaron los antiguos con la Vía Láctea.
Nuestra galaxia, entonces, la Vía Láctea.
Efectivamente, nuestra galaxia. Y luego, como resulta que se descubrieron muchas más galaxias, pues se acabaron llamando galaxias genéricamente a todos los acúmulos de estrellas, ¿no? Grandes acúmulos de estrellas. O sea que, fíjate qué cosas tan interesantes y tan curiosas, ¿no? Que el nombre de un de un azúcar que se deriva de la digestión de la leche, pues tiene que ver con historias de mitología que, bueno, pues nos acompañan desde hace 3.000 años,
sí, sí,
por lo menos.
Y que, ¿no? Y que explican muchas cosas muy fundacionales, ¿no?, de nuestra civilización. Yo pensaba que iba a decir que a Hércules le obligaron a hacer 12 trabajos cuando para convertirse en Dios, ¿no?
No, lo quisieron convertir mamando la leche de su madre. Bueno, no de su madre, de la mujer de su padre.
Sí, que era diosa también. Muy interesante, no lo sabía. Y eso que sí que había percibido la proximidad del nombre,
de las palabras, ¿no?
Galáctico,
¿no?
Y sí, porque son semánticamente de la misma familia. Es curioso porque, a ver, por ejemplo, especies próximas a la nuestra, como los primates, que tampoco ellos prolongan el ingerir leche más allá del amamantamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo les dura a ellos, por ejemplo, amamantar a
las
crías?
Pues el tiempo depende, porque esto varía con las especies, pero pueden ser, por ejemplo, para un chimpancé o un bonobo, pueden ser, no sé, 3 o 4 años, una cosa así, como mucho, ¿no? En la especie humana, la lactancia en poblaciones, naturales, vamos a decir, o sea, poblaciones de cazadores-recolectores, yo creo que viene a durar unos periodos máximos de 5 o 6 años, porque es que la lactancia además es un periodo durante el cual normalmente la probabilidad para que una mujer se quede embarazada es muy baja. De manera que esto era en cierto modo es un mecanismo de regulación de la natalidad también. O sea, mientras se está amamantando una cría, normalmente no es muy probable que se vuelva a tener otra cría, con lo cual, bueno, pues esto impone una cadencia de nacimientos cada 6 años, una cosa así, ¿no?, en estas poblaciones de cazadores-recolectores. En nuestra civilización es muy diferente, porque claro, nosotros, sobre todo los ciudadanos occidentales, algunos pueblos africanos, algunos habitantes de Arabia y también de la India, han desarrollado la capacidad o hemos desarrollado la capacidad para digerir leche. Y entonces ya no vale, esta cuestión no vale porque la leche que consumimos es una leche que no es la leche de nuestra madre, o sea, de digerirla en la edad adulta, quiero decir.
Ajá.
Y entonces,
por tanto, no es lo mismo digerir la leche materna, obviamente, que la composición es diferente, que lo que nosotros bebemos como leche o como producto lácteo.
Bueno, la composición es muy parecida. La diferencia realmente no está en la composición de la leche, sino en la edad, el estado de desarrollo de los individuos. Durante el periodo de la lactancia, todos los mamíferos consumimos leche. Todos los mamíferos, y algún ave, por cierto, también. Pero una vez que se produce el destete, solo algunos grupos humanos mantenemos en la edad adulta la capacidad para digerirla. Y eso es porque esos grupos humanos, lo que hacemos es que retenemos esa enzima a la que he aludido antes. Una enzima es una proteína que ayuda a desarrollar una reacción química. En este caso, la reacción es la rotura de la lactosa para dar galactosa y glucosa. Uh-huh. Y aquí la cuestión es que esto es algo que surge, como he dicho antes, con el neolítico, y hay un elemento muy interesante que a mí siempre, bueno, desde que me enteré, me ha llamado mucho la atención, y es que a Europa llegan los primeros pobladores neolíticos, llegan los primeros pastores que vienen de Anatolia, de lo que hoy es Turquía, hace entre 8.000 y 7.500 años, o sea, 6.000 y 5.500 antes de la era común, antes de Cristo, ¿no? Hace 7.000, del orden de hace 7.000 años, empezaron a elaborar productos lácteos, empezaron a elaborar queso. Antes de eso, tenían ganado, ¿no? Lo que pasa es que el ganado no era para consumir la leche o los productos lácteos, sino que lo utilizaban para consumir la carne o las pieles, usar las pieles, etcétera, ¿no? Cuando empiezan a utilizar los productos lácteos, no toman leche. Esto es una cosa muy curiosa y esto lo sabemos porque se han encontrado unos recipientes en Europa, en Centro Europa, que eran recipientes agujereados donde se han hallado restos de productos lácteos cuando se hace el análisis químico de la capa interna de estos recipientes, ¿no? Claro, al ser agujereados uno se da cuenta de que allí no podía haber un líquido.
Claro, hacían queso, ¿no?
Efectivamente, y lo que hacían con aquello era queso, ¿no? ¿Por qué queso? Bueno, pues porque el queso, o un producto parecido al queso, porque un producto de esta naturaleza prácticamente no tiene lactosa. Y al no tener lactosa, porque la pierde, está disuelta en el suero y el suero prácticamente se pierde. Entonces, como no tenía lactosa, podía ser digerido por los adultos, sin que le diera problemas intestinales, porque cuando no se puede, cuando los quienes no tienen capacidad para digerir lactosa, lo que ocurre es que pues hay problemas intestinales, porque
después se preguntaré por el tema de las alergias, porque es un producto que provoca, que es bastante alergénico la lactosa, pero después se lo pregunto.
Luego hablamos de eso, sí. Entonces, bueno, el caso es que esta es un esto lo desarrollaron unos habitantes del centro de Europa que pertenecen a lo que se llama la cultura de la cerámica de bandas, es así como la han denominado los arqueólogos, y tuvo mucho éxito. Se extendió, bueno, por el centro norte de Europa.
A mí me resulta muy curioso pensar en la en el cómo llegan a pensar que de la leche se puede hacer el queso. ¿Cuánto es el primer queso que sale? ¿A quién se le ocurre hacer eso?
Pues probablemente fue un accidente. Yo en estas cosas suelo pensar que tuvo que ser un accidente, porque a ver, probablemente había algunos de estos pobladores de Europa que ya bebían algo de leche, ¿no? O sea, si tenían una vaca, por ejemplo, ¿no? O un ganado y estaban amamantando crías, en algún momento podía ocurrir, bueno, pues que se dieran cuenta que podían recolectar aquella leche de alguna forma, ¿no? Entonces la recolectarían, la probarían, verían a ver incluso si se parecía a la leche humana, a la de su compañera, por ejemplo, ¿no? Y dirían, o incluso las mismas, podía ser las mismas mujeres, ¿no? O sea, quienes se ocupaban de, o sea, o llegaron a esta conclusión, ¿no? Entonces, en algún momento, esa leche que recogían y que a lo mejor consumían en pequeñas cantidades, esto no, yo no lo descartaría del todo, porque el problema de la leche, en principio, también depende de, o sea, las dificultades para digerir leche, claro, producen más problemas si se consume mucha que si se consumen pequeños, se dan pequeños sorbos, por así decir, ¿no? Pero imaginemos, bueno, pues que con esa leche incluso la podían utilizar para alimentar a algún bebé o alguna cría que por lo que sea la madre no le podía dar de mamar. O sea, las circunstancias es muy difícil de imaginarse, ¿no? Pero supongamos que en una de estas, esa leche se corta. Porque se le añade algún ácido o por alguna razón extraña, ¿no? Entonces, al cortarse comprobarían que la leche quedaba en dos fases, ¿no? Una fase más tenue de lo que es el suero y una fase que es más sólida, ¿no? Entonces recogerían esa fase sólida y a lo mejor la empezaron a comer.
Y a partir de ahí, la casualidad es lo más fácil pensar que haya sido el azar, ¿eh? Realmente.
Yo creo que sí. A mí, desde luego, es lo que más, lo que me parece que tiene, es más verosímil, ¿no? Entonces, luego ya, bueno, pues porque ya en aquella época también había muchos alimentos a los que se les sometía un cierto tratamiento químico también. O sea, en aquella época no lo hubieran llamado químico de ninguna manera, pero probablemente lo era. Se utilizarían ácidos y otro tipo de sustancias para tratar el alimento y predigerirlo. En este caso se pudo ocurrir algo similar a eso, ¿no? Y aquí lo interesante de todo esto es que durante mucho tiempo en Europa se consumían productos lácteos, pero no se consumía leche. Y de hecho, y esto es un asunto que se acaba de saber hace muy poco tiempo, hace 3.200 años se produjo en el noreste de Alemania una batalla en el valle del Tolense, del río Tolense. Bueno, pues que es la batalla más grande de la que se tiene conocimiento en la antigüedad, ¿no? Se calcula que pudieron combatir hasta 4.000 personas, ¿no?, en esa batalla, y han aparecido restos de centenares de personas, de sus caballos, de armas, en fin, de hasta restos de lo que se cree que eran sus mochilas. Bien, pues resulta que cuando hace bien poco tiempo se ha examinado el genoma de estos combatientes, porque esto ahora se puede hacer extracción de ADN del hueso de restos óseos de restos humanos de hace bastante tiempo, en este caso estamos hablando de hace 3.200 años, se ha comprobado que estas personas no tenían la variante genética que les permite digerir la leche, porque la capacidad para digerirla o no depende de un gen, de que haya un gen que lo permite o no lo permite, ¿no? Y entonces resulta no la tenían, con lo cual, claro, es una cosa muy sorprendente pensar, hace 7.000 años ya empezaron a producir a hacer productos lácteos, ya eran ganaderos, por cierto, no solo en Europa, en el norte de África también eran, porque el Sáhara no era un desierto en aquella época, y resulta que hace tanto, tan poco como 3.200 seguían sin poder consumir leche, ¿no? Y esto es una cosa que genera, bueno, pues ha generado sorpresa, ¿no? Porque lo que sí sabemos es que aproximadamente 100 generaciones después, los europeos medievales, que más o menos 100 generaciones han podido ser 2.000 años, los europeos medievales, la mayor parte de los europeos del centro de Europa, del centro y norte de Europa, sí podían digerir leche. Y esto nos llama mucho la atención porque, bueno, pues quiere decir que en el corto espacio de 100 generaciones es muy poco tiempo desde el punto de vista del tiempo necesario para que una mutación favorable se extienda en la población, ¿no? Bueno, pues en tan corto espacio de tiempo como 100 generaciones, una capacidad que era muy minoritaria, que prácticamente no tenía casi nadie, porque sabemos que la mutación, bueno, pues sí puede tener 7.000, 8.000 años, pero no estaba extendida en la población, se acaba extendiendo a prácticamente toda la población europea, ¿no? Y es un fenómeno de una selección muy intensa. Esto es lo que llamamos selección natural, es en lo que se basa, bueno, pues la evolución de las especies. En el caso de la especie humana, esto a muchas poblaciones humanas le ha proporcionado la capacidad para digerir leche, para poderla aprovechar directamente, más allá de lo que es el consumo de productos lácteos. Y lo más curioso del asunto es que no sabemos muy bien por qué se produjo esta presión tan fuerte, porque es verdad que consumir leche reporta ventajas, pero muchas más ventajas que consumir productos lácteos no reporta. Y entonces se cree que es posible que el consumo de leche pudiera, por alguna razón que desconocemos, que quizás tiene que ver con la galactosa, con ese azúcar al que me referí al principio, hablando de Hera, de Hércules, etcétera, y de la Vía Láctea. Esa galactosa es posible que esté relacionada con la defensa frente a alguna enfermedad que fuera importante en todo ese periodo de tiempo. O que estuviera relacionada genéticamente con la defensa frente a enfermedades, ¿no? Es un misterio, no lo sabemos. Yo me imagino que andando el tiempo acabaremos teniendo más información y, bueno, pues probablemente lo podamos llegar a saber.
¿Y qué pasa con todos esos alérgicos a la lactosa, que hay unos cuantos?
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas distintas. Una es la alergia a la lactosa y otra es la intolerancia. Alérgicos a la lactosa hay muy pocas personas. Yo no sé si conozco a alguien que sea alérgico. Hay alérgicos, ¿eh? O sea, ojo. Como hay alérgicos a muchos productos.
Sí, sí.
Lo que hay,
claro,
es...
Eso es lo agudo, es un rechazo agudo.
Es un problema...
La intolerancia es que no te sienta bien, sí.
Eso es. Entonces, la intolerancia, que es lo que la mayor parte de la gente que cree a lo mejor ser alérgico, lo que tiene es intolerancia a la lactosa. Y mucha gente que no lo es, cree que lo es, también. Porque para poder decir que alguien es intolerante a la lactosa hay que hacer pruebas específicas para ello, Pero bueno, ¿a dónde íbamos? La intolerancia a la lactosa consiste precisamente en la incapacidad para digerir la lactosa, el azúcar de la leche. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que, yo, por ejemplo, a mí me sienta mal la leche. A mí, concretamente. Yo no tomo leche, de hecho, porque me sienta mal. Yo no sé si soy intolerante o qué me pasa, pero procuro no tomar leche, salvo que le ponga un poquitín de leche al café. Eso no me hace daño, pero si me bebo un vaso de leche entero, me sienta fatal. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, esto ocurre por una razón que no es fácil de explicar. Yo lo voy a intentar, Que es la siguiente. Si ingresa en nuestro sistema digestivo una molécula como la galactosa, que no puede ser absorbida, o sea, no puede ser digerida y, por lo tanto, no puede ser absorbida, esto, en virtud de un fenómeno que se llama osmosis, produce un flujo de agua desde el interior del organismo, desde lo que es nuestros tejidos, desde la sangre, hacia el tubo digestivo. Y de esta forma lo que se produce es diarrea, una diarrea, porque se produce una deshidratación. Uh-huh. Esto es una pérdida de líquidos porque se produce este flujo de agua del interior, pueden ser los vasos sanguíneos, el líquido que hay entre las células, al tubo digestivo. Esto ocurre, como digo, en virtud de un fenómeno que se llama osmosis y que, pues da lugar a esto, ¿no? Cuando una persona puede digerir la lactosa, no ocurre esto, porque al poderla digerir y romperla en galactosa y en glucosa, lo que ocurre es que esas dos moléculas se absorben y pasan a la sangre y se acabó el problema. Pero cuando no ocurre, cuando no se pueden digerir, ocurre lo que acabo de decir, y hay, por un lado, un problema de diarrea, de deshidratación por pérdida de agua. Y en muchas ocasiones también lo que hay es que algunos de los microorganismos que tenemos en el tubo digestivo, en el intestino grueso, fermentan la lactosa y producen gases y producen una sensación de flatulencia, de malestar. Y entonces la sensación general es de indigestión. Es como si uno tuviera una indigestión, bueno, pues porque nota que se le acumulan los gases en el intestino, porque tiene diarrea, etcétera. La descripción de los síntomas se la leí en cierta ocasión a un médico que era de origen africano y que se fue a trabajar al Reino Unido. Claro, en el Reino Unido se toma mucha leche. Y entonces él pues tomaba muchas cosas con leche. Y en cierta ocasión lo que ocurrió, hasta que él, y al hacer esto, le sentaba mal. Y él no sabía por qué. Hasta que leyó acerca de este asunto y se enteró de que lo que a él le ocurría es que era intolerante a la lactosa. Y esto es lo que le ocurre a mucha gente, que es intolerante a la lactosa.
Pues hemos aprendido la relación de la leche con nuestra evolución. Es muy interesante, porque con Juan Ignacio Pérez Iglesias en estas masterclass ya hemos aprendido por qué perdimos el pelaje, cómo funciona la sudoración en nuestro organismo, para qué sirven los tendones, y ahora cómo redescubrimos la leche después de la época de lactancia, ¿no? Muy interesante, gracias, doctor Juan Ignacio Pérez Iglesias. Le voy a despedir
hasta la próxima.
El lunes que viene.
Hasta el lunes.